para hacerlo con el entrenador de Unicaja, con Luis Casimiro. Don Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás llevando este confinamiento que todos tenemos que hacer? Cuando además es una persona que suele trabajar muchísimo, que evidentemente entrena con los jugadores, que viaja, que ve los vídeos cuando puede, que están siempre pendientes de todo y que estáis siempre, como es natural, en esto del ámbito del deporte casi es obligatorio, de una forma vertiginosa, trabajando casi 24 horas y de pronto un parón automático, ¿no?
Bueno, pues con mucha tranquilidad. Mentalizándonos desde el primer día, porque se veía que iba a ser para más tiempo que aquellos 15 días en principio que se establecieron. Y bueno, intentando pues llevar a las horas adelante. La verdad es que no me aburro y van pasando los días felizmente hasta ahora, entretenido. Y también, bueno, pues desde la distancia, pues también un poco y en el silencio, con el respeto que merece todo el mundo que lo está pasando realmente mal en estos momentos, que le afecta a familiares muy directos. Entonces, bueno, pues también tener un recuerdo para ellos y desde ahí, pues saber que tenemos que mantener este encierro, porque nos irá bien a todos y todos juntos pues podemos acabar con este virus, ¿no?
Hay que concienciar a todo el mundo de que estemos en casa, de que no nos movamos, que aprovechemos para hacer otras cosas, aparte del que esté haciendo teletrabajo, claro, o aquellas que lo estén haciendo, sobre todo porque es la mejor manera de que esto termine lo antes posible, ¿no?
Sí, está claro que hay que concienciarse y desde el primer día, pues bueno, intentarlo no tomarlo como un castigo, sino como un paréntesis para intentar resetear, ponernos en otra onda, hacer cosas que otros momentos no tenemos tiempo por la rapidez que van nuestras vidas y, por tanto, sabiendo que es bueno para la sociedad, que nos está golpeando duro y que tenemos que, desde en nuestra parte, nuestro grano de arena, pues es quedarnos en casa, disfrutar de la casa, de la familia y ya te digo, y hacer cosas que normalmente pues tienes más olvidadas y que no tienes tiempo para hacerlas. Ahora tenemos casi todo el tiempo del mundo y por tanto hay que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo para eso, ¿no? Para ver ese libro que no habíamos leído hace tiempo, para el que lo tenga, organizar el trastero, los armarios, si no lo había hecho ya el que fuese, empezar a cambiar ropa de invierno por la de primavera o entretiempo, ver aquello que no estábamos viendo por falta de tiempo, al que sea algo más nostálgico, hay quien no, quien solo mira hacia adelante, pues ver algún vídeo, algún partido, algún encuentro que fuera interesante, que fuera emotivo para él, en el caso de jugadores, entrenadores o afición. Y sobre todo, entiendo, Luis, para resetear un poco esta vida tan acelerada y vertiginosa que llevamos, que igual esta es una lección, la propia naturaleza nos está diciendo, oye, que hasta aquí habéis llegado, que no podemos permitir que acabéis con el mundo, aunque sea la especie dominante, ¿no?
Sí, yo creo que eso es muy importante y posiblemente la mayor lección, ¿no? El que nos encontremos a nosotros mismos, que tengamos mucho más tiempo para meditar, para saber dónde estamos, qué estamos haciendo, qué hacemos bien, qué cosas podemos mejorar. Y yo creo que también está en ese sentido, pues bien con tu espiritualidad es importante, ¿no? Porque, como tú dices, te ayuda a darte cuenta y a entender muchas cosas que en el día a día no reparamos y vamos a un ritmo vertiginoso y es verdad que nos estamos convirtiendo, bueno, pues en depredadores de la naturaleza y la naturaleza también de vez en cuando pues se queja, ¿no? Si esto nunca viene, las cosas, las pandemias y las malas cosas o perder partidos, yo digo que no siempre viene bien para aprender, que deberíamos aprender desde el bienestar, desde los momentos que las cosas marchan bien. También deberíamos tener la capacidad de análisis y la humildad necesaria y la honestidad para aprender desde ahí. Pero sí que es verdad que como las personas somos y tenemos ese sentido de la competitividad, muchas veces no te lo permite, ¿no? Y tienes que darte cuenta cuando te van mal las cosas, pues de las necesidades que tenemos de intentar cambiar, de hacer otras nuevas y de sobre todo, pues eso, tener en consideración a todo el mundo que convive con nosotros, y también tener en consideración y respetar mucho pues la naturaleza y el en donde vivimos, ¿no?
Yo, como tú bien sabes, aunque no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente aún, lo dejamos para cuando pase todo, si es posible, con algún programa en directo al fin, en el que yo pueda estar, que esta es otra. Pero bueno,
seguro.
Siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre digo igual, ¿no? Al final, yo soy de los periodistas críticos, porque es mi naturaleza, no está ni bien ni mal, sino todo lo contrario, pero bueno, soy bastante crítico cuando las cosas no están bien. También elogio cuando es merecido, quizás a veces incluso en exceso, como dice alguno también, y cuando puedo narrar partidos, que ya por la edad es cuando evidentemente tiene uno tiempo y puede, pues sigo viviendo la misma tensión que vivía hace 20 o 30 años, o cuando narraba con 20 o 25 o con 40, ¿no? Entonces, la cuestión que digo yo hoy, y que si estoy sacando de lección, que luego en el día a día será imposible, es darnos cuenta también de la importancia que le damos en nuestro día a día, pues al análisis de un partido, a poner o no en tela de juicio el entrenador o un jugador en un momento determinado, sea de fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, cualquiera de las cosas que hacemos los que habitualmente en esto del mundo del periodismo antaño teníamos que saber de todos los deportes un poco, o no podías trabajar en esto. Eso ha ido cambiando, pero evidentemente en aquellos momentos sí, uno va teniendo ya una edad. Y bueno, te das cuenta que a lo mejor en esto también, aunque luego evidentemente el día a día nos llevará por otro derrotero, pero que en esto también igual hay que poner un punto de exactitud, de tranquilidad, que no es fácil porque los resultados siempre son los que mandan al final, y decir, bueno, oye, que a lo mejor esta persona que hace este trabajo o este otro no lo hace tan mal, sino que luego los jugadores no pueden interpretar lo que él quiere en cancha o a la inversa, etcétera. Quiero decir que igual todos estamos un poco sobrepasados en todos los análisis, ¿no?
Bueno, yo entiendo varias cosas, has dicho cosas importantes. Lo primero, que mantienes la actitud y las emociones intactas desde el primer día, desde hace muchos años que ya has tenido tu trabajo. Segundo, que tu trabajo es contar, y cuando crees que debes criticar, criticar, y cuando crees que debes alabar, alabar. Yo siempre entiendo a las personas que desde el respeto critican o alaban la exposición de un entrenador, porque trabajamos cara al público, nos debemos a primero a nuestro equipo, a nuestros jugadores, a nuestro club y a una afición que tenemos detrás, y que no sería nada sin los medios de comunicación que estáis ahí, ¿no? Entonces, siempre que se haga desde el respeto, yo lo entiendo, que es vuestra profesión y vuestro trabajo. Entonces, yo lo acepto, vamos, de sumo grado, y siempre, incluso hay veces que puede venir bien, ¿no? Cuando ya, como tú dices, es desmedida, bueno, yo creo que ahí nuestras emociones, el momento, el día a día, pues nos puede llevar a tomar alguna decisión que nos pueda traicionar en un momento determinado y que nos podamos arrepentir. Pero bueno, dicho todo esto, yo creo que sí, que relativizamos en estos momentos, se relativiza mucho todas las situaciones de la vida a la cual le damos muchísima importancia y que luego no tiene tanta, ¿no? Cuando te pasan cosas pues peores, ¿no? Como decíamos antes, cuando tienes salud en parte de la familia, pues entonces relativizas muchas cosas. Cuando pierdes a un ser querido, normalmente pues relativizas todas las cosas. Pues en un estado de alerta como el que estamos ahora, relativizas muchísimas cosas. No dejan de ser importantes, pero evidentemente la conciencia y el aspecto humano de las personas pues te llevan a otros análisis. Como tú dices, también cuando pase todo esto, pues lo veremos como una pesadilla, ojalá que sea así, como una mala pesadilla que nos hizo un paréntesis en nuestras vidas, que hicimos otras cosas, que creo que le podemos sacar también, vivirlas plenamente y sacarle su aprendizaje. Y seguiremos cada uno en ese camino, pues uno intentando hacer las cosas bien, tomando buenas decisiones para que ayudar a los jugadores que puedan jugar buenos partidos, que todo el mundo sea feliz y esté contento porque el equipo gana. Y a vosotros, pues que podáis seguir alabando, criticando el trabajo del equipo, porque eso será síntoma que hemos vuelto a la normalidad y que todo va a continuar, y que daremos también mucha más importancia a cosas que hacíamos habitualmente, que dábamos por hechas, que las teníamos y que hoy en día no las tenemos, y eso yo creo que nos hará también ser un poco mejores.
Cuando analizamos todo esto y vemos las cuestiones habituales y hay tiempo para preguntárselo, sobre todo porque es una afición que te lleva a los altares, o que si no estás muy conforme con algo ya te silba, y si no te aplaude más todavía. Y luego cuando regresas, más allá de lo que haya pasado, siempre se aplaude al entrenador, al jugador que haya regresado, si se ha ido por la vía normal, claro, que se traspasa a otro equipo y tal, y la afición entiende lo contrario, da igual el club, pues siempre es criticado, ¿no? Pero en todo este tiempo, como habrá miles de seguidores de Unicaja que ahora nos están escuchando, porque evidentemente escuchan Radio Marca, y sobre todo porque ahora mismo tampoco tienen, a lo mejor, muchas cosas mejores que hacer hasta ahora, tal y como está el tema de confinamiento y los días que pasan, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha sorprendido para bien y qué te ha sorprendido para no mal, para menos bien, de la que hemos dicho siempre, y yo lo mantengo, y si hubiera las inversiones que tiene que haber en el club como las había, seguramente seguiría siendo un club en Euroliga, etcétera, la que para mí es, cuando se tiene que demostrar y se demuestra, la mejor afición de Europa?
Bueno, pues primero creo que la sensación es súper buenas y que sabes que estás en un sitio especial. Es para mí fue el primer partido de la temporada anterior contra Valencia, y cuando ya primer partido de liga, el Carpena en el calentamiento estaba vibrando con el equipo, estaba ya prácticamente lleno cuando se canta el himno a capela y no se empezó todavía ni la temporada y el primer partido, pues para eso, ahí se te pone el punto y sabes que estás en un sitio muy especial. Bueno, luego, como tú decías, como entrenador, pues hay momentos, todos son halagos. Yo siempre en Málaga, en lo que es mi día a día, en la calle, haciendo vida de persona normal, no pública, siempre, la verdad es que me han tratado con un respeto y un cariño tremendo. Solo he encontrado palabras de aliento, de apoyo, de ánimo, de seguir haciendo el trabajo. Nunca una palabra diferente. Y por tanto, tengo que estar muy agradecido. Y cuando he escuchado pitos, como he escuchado esta temporada en el Carpena, pues evidentemente no son del agrado de cualquier persona, pero para mí son muy respetables. ¿Por qué? Porque ya los que están allí pitando pagan su entrada para expresarse como quieran y les apetezca en cada momento. Entonces, mi máximo respeto, y siempre los entenderé cuando aplauden porque les está gustando una situación y cuando silban pues porque no les está gustando tanto. Entonces, eso para mí es fundamental. Y luego, para cerrar un poco el círculo, te diría que de esos pitos pasamos al momento también más emotivo, donde entras al pabellón prácticamente emocionado y con el vello de punta, es cuando nos reciben para jugar la final de la Copa del Rey, y está pues todas las inmediaciones del Carpena esperando al autobús, se canta el himno, nos vitorean, y ese momento, pues la verdad es que es para grabarlo en la retina, tenerlo ahí siempre y saber pues que sigues en un sitio especial, un sitio que es exigente, que te marca si no crees que estás jugando a buen nivel o cumpliendo los objetivos que deberías, y por tanto con esto te, a mí por lo menos, me da la motivación y el ánimo para seguir, porque quiero estar en este sitio especial y porque me gusta trabajar en Unicaja y porque creo que podemos conseguir muy buenas cosas con el proyecto a medio plazo que se está creando.
En este tiempo de impasse, este tiempo de tranquilidad, que no se suele decir nunca ni reconocer excesivamente cuando hay competición, aunque la final fue la que fue y este Unicaja ha ganado al Madrid y al Barcelona, que juegan Euroliga, cuando tienen el impasse de la Liga CB, cuando a lo mejor tienen más el ojo pendiente de la fase de grupo de su grupo de Euroliga que de la propia competición, aunque la suplente de cualquiera de los dos lo quisiéramos aquí a muchos de ellos a veces, ¿verdad? Y con eso haríamos también un equipazo. Pero me imagino que cuando un entrenador llega a una final de la Copa del Rey, es consciente, ¿no?, a día de hoy, ¿no?, aunque sea la Copa, de que es tan sideral la diferencia entre el Barcelona y el Madrid cuando hay un título en juego a un partido, que hoy poder ganar un transatlántico es algo que tú intentas convencer a los tuyos, pero que sabes que o tenés el día al 100% y ellos tienen un día malo, que a un partido es casi imposible, o que realmente se ha hecho una distancia económica, salarial y deportiva entre los grandes y los que están en el segundo escalón, que también sean grandes, pero no tanto, o sea, Baskonia, Valencia Basket un poco más por delante nuestra ahora, Unicaja, que internamente, imagino, será muy difícil poder hablar con los jugadores, que ya están súper motivados para la final, claro, pero poder decirles realmente con conocimiento de causa que es posible ganar al Madrid ese día, aunque luego ya se vio que el Madrid estaba en el día bueno y que en el día bueno no había nada que hacer ante un transatlántico si llevas una lancha, ¿no? Pero ¿cómo se interioriza eso? ¿Cómo un entrenador puede decir, bueno, voy a tratar de convencer a los míos de que sé que es imposible, pero tienen que pensar que sí?
Pues mira, yo primero creyéndolo, yo me lo creo. Primero creyéndolo tú mismo y teniendo esa confianza. Porque, bueno, yo puedo decir que he ganado cuatro títulos en el baloncesto español y cuando ganas cuatro títulos en el baloncesto español y ya me sé que has ganado una Liga ACB y una Supercopa, una Liga LEB, una Copa Príncipe, varias semifinales europeas, etcétera, que las cosas se pueden hacer, las cosas. Con buen trabajo las puedes conseguir. Entonces, lo primero que tienes que estar es convencido y desde el convencimiento puedes transmitir al grupo y a los jugadores. Y eso, para mí, por eso, después de perder la final, pues en la rueda de prensa mostré mi cara amarga porque en el sentido de estar frustrado porque no habíamos conseguido esa victoria y de estar en ese momento pues fastidiado, ¿no? Porque yo creía que se podía. Yo creía que se podía y cuando tú crees en lo que haces, cuando lo vives con pasión, eres capaz de transmitirlo a los jugadores y los jugadores te creen, mayoritariamente te creen y siguen adelante. Y en ese sentido, la verdad es que lo hicieron perfecto durante toda la Copa del Rey, los dos partidos previos. Y en la final, pues como tú dices, ahí llega un momento que percibes que estos equipos, estos clubes, están hechos para esos momentos, ¿no? Para ganar títulos. Y cuando llega, no es el mismo Real Madrid de la liga regular, unos cuartos de final, si me apuras de una misma semifinal, que yo tenga la oportunidad de jugar contra ellos, cuando te lo encuentras en la final. En la final, pues que ellos huelen la sangre y son equipos construidos para ello. Y entonces no te dan opciones. El mismo Pablo Lasso así me lo reconocía. Después dije, oye, Pablo, podías haber parado un poco antes la máquina. Me dijo, Luis, esto era una final. O sea, era una final, ¿no? Y me pasaron por encima. Y ahí es donde se demuestra, por lo que tú dices, la distancia que hay, pero también teniendo en cuenta que yo en aquel momento y después del partido no pongo ninguna, digamos, excusa. Y sin embargo, pues nosotros en ese partido, que yo creo que podíamos haberlo competido mucho mejor. Tuvimos demasiado castigo a nivel físico, de cansancio, de lesiones sobre todo, que nos han golpeado luego, pero que yo creo que, bueno, que en aquel momento nos habría ayudado a poder competir mejor. La prueba evidente, a los 15 días viene el Real Madrid otra vez a jugar aquí, nosotros con medio equipo fuera, dos jugadores nuevos, y fuimos capaces de competirle hasta el último momento y poder ganar. Significa eso, que la mentalidad posiblemente del Real Madrid cuando se encuentra en estas finales es demoledora para conseguirlo y cuando está en partidos de liga regular y tal, pues bueno, son otra mentalidad. Entonces se demuestra pues todo lo que tú decías de que están a nivel y prácticamente inalcanzable. Lo que pasa es que cuando te enfrentas a ellos en un partido, pues te lo tienes que creer y en ese sentido yo soy, bueno, digamos, ingenuo en esto porque creo que podemos ganar a cualquier equipo y eso es lo que trato de transmitir siempre al equipo, tener la misma personalidad siempre, juguemos donde juguemos y contra quién juguemos, da igual. Evidentemente no lo consigo siempre, pero mi idea como entrenador y lo que siempre transmito al equipo y están ahí los jugadores es tener la misma personalidad siempre en cada partido.
Pablo Lasso encarna, a mi modo de ver, ¿no? La demostración oportuna de que efectivamente técnicos que no vengan con una trayectoria o arraigo o un poder en el club muy importante, porque se lo han ido ganando a pulso, pues al final se pueden convertir en técnicos que marcan una época de ser los mejores de la historia, a veces con menos nombre. Al principio muchos dudaban de él. Ahí está también a su ladito mi buen amigo Chus Mateo, que también hizo aquí una etapa interesante en Unicaja, como segundo de Scariolo y también después como primero, aunque tuvo una racha un poco compleja por cuestiones de fichaje, inversión, etcétera. Pero al final, Bueno, te das cuenta y dices, bueno, por decirle algunos nombres, ¿no? Que marcan una época, como Dusko Ivanović, o tu etapa anterior en otros clubes, o la etapa, evidentemente, de Sergio Scariolo, que sigue ahora con la selección española, incluso en la NBA. Puedes hablar de Aito García Reneses, que marcó también una impronta, o de Lolo Sáenz, o por supuesto Miguel Ángel Díaz, etcétera. Bueno, al final, con Pablo Laso, aunque muchos todavía no acaben de darle el brazo a torcer en la prensa nacional, ya menos, claro, llega un momento que los títulos están ahí, ¿no? Pero con Pablo Laso, el reconocimiento que tienen otros grandes técnicos, como he dicho, que yo creo que ya lo tiene todo el mundo, ¿no? ¿Lo va a tener realmente cuando ya no esté entrenando? Porque a mí me da la sensación de que todo el mundo sigue hablando de Pablo Laso como el Pablo Laso que llegó y que luego ha demostrado que, desde luego, es un crack. Ahora ya se le respeta por su genio, su carácter en el banquillo, en fin, las charlas que da y las broncas que echa. Pero yo creo que todavía una buena parte de la prensa, creo que injustificadamente, pues no le pone en el cetro que debería estar, junto a Obradovic, etcétera, los nombres que he dicho del baloncesto internacional, no solo español, sino mundial, ¿no?
Bueno, posiblemente hay cierta prensa o ciertos sectores que no se lo den. Yo creo que Pablo Laso tiene ya el reconocimiento de lo que está haciendo. Bueno, lo demuestra cada temporada, cada partido, cada campeonato. Y el Real Madrid con él ha ganado títulos y ha jugado un baloncesto increíble. Y lo que él hace no es fácil. O sea, muchas veces cuando dices, con ese equipo qué fácil, ¿no? Lo tiene el entrenador. Bueno, mucho más difícil a veces cuando los egos son mayores, cuando tienes la responsabilidad siempre y la obligación de ganar cosas. No es fácil lo que hace Pablo, ¿no? Lo que hace Pablo no es fácil. Y por mi parte tiene además todo el reconocimiento del gran mérito que tiene. Y luego el cariño, porque la anécdota que yo tengo con Pablo es que yo era entrenador de Sporting Filatélico de Valladolid, cuando todavía era Sporting Filatélico, y estábamos en una situación compleja y necesitábamos fichar un base. Entonces, Pablo ya estaba dando los últimos coletazos como jugador, ¿no? Y estaba entrenando, creo que estaba entrenando en Vitoria, en Girona, no recuerdo exactamente. Bueno, estaba en el mercado y lo trajimos a mitad de temporada. Fue su último aparecer como jugador, por tanto. Fui el último entrenador de Pablo Laso, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo muchísimas anécdotas desde la primera cena cuando estuve con él para recibirlo como jugador y estuvimos hablando. Y ahí ya te demuestra, me había enfrentado ya muchas veces a él como jugador de Real Madrid, en Vitoria, y ahí en esa primera cena que tuve contacto me demuestra que va más allá del Pablo Laso jugador. O sea, en su cabeza tiene baloncesto, y baloncesto visto de una manera ya al nivel de dirección de equipo que tenía como base, pero también ya a nivel colectivo, pensando más allá que el jugador. De hecho, yo siempre que le gasto la misma broma, aquel año a mí me ayuda más desde fuera de la cancha que dentro de la cancha, ¿no? Porque al final Mai Ussolino, que era el base de aquel equipo, pues fue el que llevó mucho más la responsabilidad, y la verdad es que Pablo tenía ya un rol residual en aquel equipo, jugando pocos minutos, entre 10 y 12 minutos, dando descanso a Mike, pero la verdad es que lo aceptó muy bien y era, bueno, pues una parte muy importante dentro del equipo a nivel de dirección de grupo, de ayudarme para llevar el equipo en momentos difíciles. Y siempre le gastaba la misma broma, siempre cuando estaba en el banquillo hacia allá y hacia acá, siempre me chocaba con él porque estaba también dando instrucciones por ahí a compañeros, ¿no? Entonces ya demostraba que bueno, que lo de entrenar primero lo llevan la sangre, evidentemente, por sus padres, y segundo, pues ya tenía esa mentalidad. De ahí yo creo que él fue construyéndose poco a poco, tanto en Castellón como en Valencia, como en San Sebastián. Y sí que cuando llega al Real Madrid nadie da un duro por él, como tú dices, y sin embargo, bueno, pues tras bastantes temporadas ahí está demostrando que el perfil que tiene Pablo yo creo que es ideal para dirigir al Real Madrid. Y así lo demuestra no solamente con el juego que ha hecho brillante durante mucho tiempo, sino por cómo estructuran los equipos y por los títulos, que es la prueba evidente que el Real Madrid sigue con él como entrenador, porque ahí hay que ganar títulos. Y entonces, bueno, yo, si alguien todavía no respeta a Pablo, yo creo que bueno, que él cada día más hace su trabajo para que va a quedar en los anales de la historia como uno de los grandes de Europa a nivel de entrenadores, porque lo que hace él, ya te digo y repito, no es nada fácil.
Desde luego, no hay más que ver el palmarés y el trabajo. Y insisto, los roles en los grandes clubes, como bien dice Luis Casemiro, son más complicados, los egos son más difíciles de llevar. Y bueno, al final el entrenador tiene que estar siempre muy por encima del plantel en muchas cuestiones. También saber cuándo tiene que reconocer algún error o compartir con la plantilla, pero sobre todo tiene que ser un técnico tremendamente respetado por un plantel como el del Real Madrid, porque los logros, año tras año, se vaya quien se vaya, están encima de la mesa, ¿no? Y ahí ya se puede discutir poco. Es como intentar discutir a Obradovic o no sé, a otros técnicos que han pasado también por Málaga en su momento, como Malkovich, etcétera,
Pero
que sabes que tienen una trayectoria impecable, ¿no?
perdona que te interrumpa, a Obradovic se le ha criticado este año y se le ha
Sí,
criticado
sí.
todo, ¿no? Desde cuando Fenerbahce empezó como empezó, titubeante, teniendo más partidos de lo que tocaba, de lo que estaban acostumbrados, también hasta Celco se tambaleó. Por tanto, tenemos una profesión que es tan del presente, tan del resultado del momento, que rápidamente se olvida todos los logros que hayas podido tener anteriormente o todo el trabajo que hayas hecho anteriormente. Esto es cruel, pero al mismo tiempo es la gasolina que nos alimenta para seguir adelante y ser competitivos y no dormirnos y estar al pie del cañón y cada vez más pues teniendo que aprender, que evolucionar, que mejorar, porque nuestra profesión no nos permite ni un solo segundo de podernos dormir. Entonces, si la reflexión es si esto le puede pasar a Celco, ¿qué no nos puede pasar al resto de los mortales? O sea, por tanto, que nos sirva cuando vienen así mal dadas como acicate, pues para mejorar, para crecer, porque son momentos para ello, aunque ya te digo, a mí me gusta también crecer y lo prefiero no desde la adversidad, sino de que las cosas estén bien y vayan todo fluyendo como queremos.
Para los periodistas es fácil, ¿no? Porque al fin de cuentas, al final, bueno, pues una opinión nuestra queda ahí, algunas veces va hacia algún otro lugar, si es algo más jurídico o penal, pues hombre, es más complicado, pero en temas arbitrales y análisis de los arbitrajes, pues la verdad es que es más fácil. Luis Casimiro ha estado ya en varios clubes, yo en fútbol siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, es evidente, está en las hemerotecas, que hay más fallos hacia un lado que hacia otro, porque también el grande ataca más que el pequeño, porque bueno, los impactos de portada en los medios no tienen nada que ver lo que ocurre en una final de Copa Madrid-Barça, si hay una decisión compleja como hace una temporada, se arma la de Dios en Cristo, si es con otro club y perjudica al pequeño, entre comillas, pues se arma bastante menos, ¿no? Por no decir que no se arma nada, ¿no? Bueno, al final, tú que has pasado ya por varios clubes, yo tengo jugadores, bueno, Marcos Alonso, que es buen amigo mío, el Marcos que estaba jugando, claro, el Barça, el Atleti, algunos otros, en el que es evidente, digamos lo que digamos, que al final, seguramente por el impacto, seguramente por los ascensos y descensos, seguramente por el subconsciente, porque son humanos, que no se arbitra igual. Hablabas del Forum en su momento, ¿no? También fue Licor 43 en su día, creo recordar. Bueno, al final no es lo mismo entrenar a Unicaja que hacerlo en Manresa o que hacerlo en Canarias o que hacerlo con el Madrid o el Barcelona. Y yo no sé si los entrenadores notáis también que el respeto arbitral es diferente, aunque ahora hay correcciones de vídeo, aunque ahora está todo más vigilado, pero al final yo creo que el árbitro, por mucho que no quiera, el subconsciente, la repercusión de su decisión con un grande, con uno que no lo es tanto, eso lo lleva consigo, ¿no?
Bueno, yo no creo en esto. No creo porque si no, no me podría dedicar a lo que me dedico y estaría pensando siempre que hay confabulación, ¿no? No creo en ello. Creo en la honestidad de los árbitros, siempre he respetado a todos y luego yo también hablo por mis experiencias. O sea, si yo puedo ganar una Liga ACB desde Manresa, con Manresa, con TDK Manresa, siendo un entrenador muy novel, muy joven, inexperto, y me respeta el arbitraje y lo se puede conseguir, yo, en base a mis experiencias, no puedo creer en estas cosas, puedo creer en todos estos análisis que tú has dicho, pero yo no me siento perjudicado en ningún momento ni no respetado por los árbitros, por el arbitraje, ni en nuestra competición doméstica, en la Liga CB, que tiene un nivel de arbitraje durante muchos años muy alto, ni tampoco a nivel europeo. Entonces, no pienso, y por eso posiblemente tenga la mente más despejada para centrar y focalizar toda mi energía en lo que es mi equipo y en las cosas que dependen de mí. Las cosas que no dependen tanto de mí, pues no le puedo prestar tanta atención, ¿no? Tengo que intentar que lo que mis jugadores hagan sea adaptarse al nivel del arbitraje. si el arbitraje permite unas ciertas cosas, que nosotros seamos capaces de sacar beneficio de esas cosas. Si no las permite, que no seamos tan ingenuos de caer en ellas y de seguir insistiendo en ellas y solamente protestar, ¿no? Creo que en la medida que nos adaptemos a nivel del arbitraje, y lo traslado a todo, y en la medida que nos adaptemos a las condiciones de vida que tenemos, como es en este caso que estamos viviendo, yo creo que es bueno para tener la mente mucho más abierta a lo que realmente depende de ti, a dónde debes centrar tu energía, dónde debes poner todo tu esfuerzo, porque eso yo creo que a la larga va a ser más rentable, te va a dar mucho más rendimiento que pensar que pueda haber gente que por sistema pueda estar contra ti o pueda intentar siempre ponerte zancadillas, ¿no? Yo creo que depende mucho de lo que hagamos cada uno, de cómo también respetemos a los demás para que así nos respeten. Y yo siempre, bueno, he tenido, creo que muchísimo respeto por la parte arbitral, porque yo siempre he respetado a cada uno de ellos. Siempre, ellos saben que no soy fácil, y lo saben, pero también saben que nunca les he dejado en evidencia cara al público, y eso para ellos es fundamental. Entonces, el trato conmigo es desde el respeto, pero sabiendo que cuando se equivocan también intento estar ahí para demostrárselo, pero siempre que las cosas, digamos, los trapos sucios se lavan en casa, es como me gusta trabajar, de puertas hacia adentro siempre, pues yo creo que el respeto es mucho mayor y es máximo, y en ese sentido considero que tanto como lo respeto yo a ellos, a los árbitros me respetan y también respetan al equipo donde trabajo, porque yo creo que es una... todo en la vida es una actitud, y dependiendo de la actitud que tú muestres, también vas a recibir ese mismo digamos, ese mismo castigo o premio por lo que estás haciendo.
Voy a saludar a Pedro Martín. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Luis.
Hola.
Te iba a preguntar sobre la competición, ¿no? Está pospuesta para el 24 de abril. Realmente queda un mes para que se reinicie, como está así estipulado. ¿Es viable empezar dentro de un mes, y sobre todo para los jugadores, ¿no? Porque yo creo que es verdad que los jugadores siguen entrenando en casa, pero haría falta una mini pretemporada, y no sé si con este tiempo que parece que se va a alargar, si llegamos muy justo a la competición.
Sí, seguro que vamos a llegar justo, sí, seguro que el parón no viene bien. Y por mucho que trabajemos a nivel de casa, porque ya te puedo contar también que el gimnasio de los Guindos está repartido entre todas las casas de los jugadores nuestros. O sea, ahí los primeros días se hizo un trabajo increíble desde el club para hacerle llegar lo que necesitaba cada jugador para su trabajo personalizado a casa. Y ya te digo que si tú vas ahora, si tú pudiésemos tener una secuencia o un vídeo, no sé si lo habrán hecho, o podríais mirar el gimnasio de los Guindos, está pelado, o sea, no queda nada allí porque está todo en casa de nuestros jugadores, claro, para que cada uno siga haciendo su trabajo. Esto les va a hacer mantener una condición física mínima, que está claro que el baloncesto es un juego de asociación, o sea, es un juego de complicidades, de conjunción, y eso pues ahora mismo no lo vamos a tener. ¿La idea cuál es de la competición? La idea de la competición es cuando se pueda reanudar lo antes posible, reanudar y terminar la competición. No sabemos en qué condiciones, si con los pabellones llenos, si con los pabellones vacíos, no sé, pero la idea es cuando se pueda reanudar, volver a la actividad y a la normalidad. Bueno, va a ser un año totalmente atípico y por tanto tampoco podemos pedir pues que todo se cumpla como nos gustaría y por unos parámetros perfectos. Entonces, lo bueno sería que podamos volver a estar compitiendo, y que esto significa que toda la sociedad está volviendo a la normalidad, y por lo tanto es bueno que todos tengamos otra vez pues un poco lo normal. No es lo que desearíamos, pero sí, desearíamos, digamos, en condiciones normales. Lo que deseamos ahora mismo es eso, poder comenzar, y yo creo que de las ganas que tendríamos, en 10 días nos podemos poner en marcha y poder estar compitiendo dentro de las dificultades que tendría en el momento.
Hombre, ganas seguramente que no le falta ni a Unicaja ni a ninguno de los equipos de la ACB. Te iba a preguntar también por los lesionados, ¿no? Quizá yo creo que este paréntesis que hemos tenido haya servido a Unicaja, entre comillas, ¿no?, para recuperar a aquellos jugadores lesionados. ¿Cómo evolucionan jugadores como Tupán o Milosajević? Esto sí que tenían una lesión de maduración.
Sí, Desgraciadamente, porque ha sido gracias a la pandemia, van a poder llegar la mayoría. Estos dos que comentas son los que más problemas van a tener porque eran jugadores con lesiones de muy larga duración. Dragan estaba, posiblemente si todo fuese normal, que empezase a tocar algo de cancha a finales de mayo, si todo va, su recuperación es normal, o sea, estábamos llegando al final de temporada donde él empezaría, pero Axel Tupán también era de muy larga duración y prácticamente estos dos los teníamos ya olvidados esta temporada porque no pensábamos que iban a llegar, pero bueno, ahora con los plazos que hay, también es cierto que cuando comience la temporada va a ser vertiginoso el ritmo, va a ser de jugar partidos entre semana, imagino, 2-3 partidos y va a ser un ritmo vertiginoso y no creo que, no sé si podrían llegar. Lo que sí es que los que no eran tan graves las lesiones y que estaban ahí recuperando y que podían tener plazos de 2-3 semanas, esto desgraciadamente, repito, les ha venido muy bien y ojalá, porque en mis dos temporadas que llevo en Málaga, cuando han llegado los momentos importantes, no hemos podido tener a todo el equipo. Hemos tenido jugadores importantes lesionados, hemos tenido problemas en ese sentido. Y ojalá que cuando volviésemos a la competición pudiese tener ahora mismo, sin contar a estos dos, 14 jugadores, donde el problema fuese para mí que tengo que hacer convocatorias y descartes. Y eso significaría que estamos todos a pleno rendimiento, que podemos todos competir al máximo nivel. Y eso para mí sería, digamos un sueño, porque es lo que no he tenido en las dos temporadas que llevo aquí en Málaga, en los momentos importantes cuando nos estábamos jugando muchas cosas en las competiciones.
Totalmente.
Bueno, agradecer a Luis Casimiro que haya estado con nosotros.
Iba a terminar, Antonio, con una preguntilla, ¿no? Que a problemas, soluciones, ¿no? Y la dirección técnica, yo creo que ha hecho un trabajazo, ¿no? Con fichajes como Mekel, Simonovic o Boutel. Hay equipo para aspirar a casi todo, Casimiro.
Sí, vamos, se ha hecho un gran trabajo desde el club. La verdad es que fuimos muy criticados cuando no hacíamos ningún movimiento, porque entendíamos que los movimientos que se podían hacer no eran lo suficientemente buenos para mejorar nuestro equipo, nuestra plantilla, y entonces pues nos hicieron. Cuando también hubo más necesidad y ya era otra época del mercado, porque ya en los primeros momentos, por ejemplo, Axel Utel no podría haber salido de Bilbao, Simonovic no podría haber salido de Olimpia. Pues cuando ya ha pasado este tiempo, hay ya equipos que ven el final de temporada o que se ponen a planificar más allá o que ya tienen los objetivos cumplidos, pues se puede acceder a este tipo de jugador. Entonces ahí el club no dudó en ningún momento, porque además lo que se ha hecho con varios de ellos, no olvidemos a Darío Brizuela, que también está en ese paquete, que ya lo habíamos hecho mucho antes de luego cuando se cerró el mercado de Eurocup, son fichajes de un proyecto a medio plazo, o sea, de lo que decía antes, se está construyendo un proyecto a medio plazo que es muy, muy ilusionante. Y luego, como tú dices, pues tenemos un equipo ahora mismo que si estamos todos sanos y podemos competir al máximo nivel, es muy atrayente para intentar conseguir, bueno, no ponernos límites. Sí que es verdad, pues que vivir el día a día para mejorarlo y para poder ser un buen equipo, y desde ahí no ponernos límites porque tenemos capacidad y recursos suficientes como para competir con al máximo nivel con cualquier equipo.
Agradecerle a Luis Casimiro, como es natural, que nos haya atendido en el día de hoy, que nos anime un poquito a toda la afición y como es natural.